XEB, la B Grande de México, tiene el gusto de presentar una emisión única en la radio. Manzanero, a través de su música. La música de ayer, las anécdotas, las novedades discográficas, artistas e invitados de la cultura son motivo para una bohemia con Armando Manzanero y su equipo.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor.
Auditorio de la República Mexicana, muy buenas noches. En la barra de programas especiales del INER presentamos este espacio a través de la B Grande de México. Queda con ustedes su anfitrión, el maestro Armando Manzanero.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Es un enorme privilegio estar otra vez en contacto con ustedes. En contacto con ustedes por esa palabra, por esa radio tan grande que es la que se ve, la B Grande de México. La precursora de la radio en México, vamos a decir así, ¿no es cierto, Edgar?
Así es, maestro. Efectivamente.
Así que sean ustedes bienvenidos aquí con Manzanero, aquí en Manzanero a través de su música en esta B, B Grande de México. Y hoy vamos a hablar y a conversar acerca de una de las personas más admirables dentro del terreno musical, porque en esos tiempos cuando hablamos de un artista, pues a veces tenemos miedo de aprendernos su nombre, porque cuando ya no sabemos su nombre, ya desapareció.
Sí, duran no más de 3 discos, ¿no?
A veces hasta menos, ¿no?
Hasta menos, sí.
Viene siendo como esa feria de pueblo que llega, la feria del pueblo llega, pone el carrusel, pone la rueda de la fortuna, los gallos, el palenque, arrasa con toda la lana del pueblo y vámonos, se va con otro, a otro pueblo. Y así viene siendo. Sin embargo, el personaje que vamos a hablar ahora, me toca suerte conocerlo artísticamente en el año 68. Y me toca suerte conocerlo personalmente en el año 70. Y estoy hablando de un señor que se llama Joan Manuel Serrat. Un señor nacido en Cataluña. Cuando hablamos de Cataluña, estamos hablando de una de las partes más importantes que España tiene, como industriales, como productores. Cuando uno tiene el privilegio de conocer España, entiende uno el porqué del bienestar que un país puede tener. Sí. Siempre lo he comparado como esas familias que tienen, que los trabaja papá y trabaja mamá, que los dos producen a las 24 horas del día y que solo tienen 2 hijos. Que no es al revés, que solo trabaja papá, y que tiene, mamá tiene que arreglar, hacer mole con arroz, maicito con un poquito de codillos de puerco, con arroz, al día siguiente memelas con entomatadas o enfrijoladas, sí. ¿Verdad? Sino es pequeño territorio, porque España cabe exactamente en Sonora.
Sí, sí, es un país chiquitito.
Pero que cada estado, cada región, produce de una forma brutal. Y especialmente estamos hablando en este caso del lugar donde nace Joan Manuel Serrat, de Cataluña.
Barcelona, 27 de diciembre de 1943.
En Barcelona, además, en que es Barcelona, un lugar
maravilloso. Es una de las ciudades más bellas que pueden haber. Yo comparo y digo, ¿no? Yo digo, bueno, después de París, uno tiene que irse a Barcelona para que uno continúe con esa belleza, con esa tradición tan tan grande que tienen por la buena comida, muy serios, muy orgullosos de hablar su idioma, aunque...
Sí, el catalán.
El catalán. Ellos hablan en idioma catalán. Yo cuando voy allá, me hacen el honor de hablar español para entrevistarme. Y a veces le digo, no, hábleme usted en catalán, de todo modo, yo le voy a entiendo perfectamente.
¿Verdad? ¿Sí les contestas?
Sí, sí, ¿cómo no? No, contestarles no, pero sí se entiende perfectamente, ¿no? Pero el acento es lo que los hace más importante. Gente muy seria, cuando te dice a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. Y ahí nace Joan Manuel Serrat.
Sí, y es que España está dividida todavía por reinos, por provincias, ¿no?
Sí, y no van a...
cada sitio es totalmente distinto. Son, dicen, separatistas, como los
yucatecos. Todos. Además, tú lo ves, la gran tragedia que vive España, por ejemplo, respecto a ETA, es porque los vascos quieren ser autónomos, quieren una autonomía, quieren ser autónomo, ¿no? ¿Verdad? Y los Barcelona tienen también su manera de cómo gobernarse. Y cuando te vas a Asturias, también existe el príncipe de Asturias. Y cada uno de los lugares son inmensamente arraigados a sus costumbres. De ahí les heredamos los fiesteros a nosotros. No más que no les heredamos los trabajadores.
Ahí estuvo lo malo.
Ahí estuvo el error, ¿no? No les heredamos los trabajadores. Y, claro, vamos a defendernos un poco.
Sí.
Nos despojaron. Nos dejaron sin ropa. Pero no sin ropa de esa que nos quita el frío o nos hace no verlos desnudos. No. Sino en esa ropa del alma, como es una religión, como son nuestras costumbres,
sí.
Enterrar nuestros
las
idiomas,
tradiciones.
Enterrar las tradiciones, ¿no?
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Entonces, vamos a hablar de Juan Manuel Serrat y entremos al
tema.
Al tema directamente. Venga, Raulita.
Joan Manuel Serrat nació en un barrio obrero de Barcelona y su vida transcurrió tranquila hasta los 23 años, cuando tuvo que elegir entre la agricultura y la música.
Decíamos que en un momento de su vida tuvo que decidir, maestro, por ser un perito agrícola, un campesino en México, ¿no? Un ingeniero agrícola o un músico. Y bueno, pues ahí tuvo que decidir por la música, por las letras. Y bueno, también tuvo que ver mucho.
Hubiera pasado lo mismo también con el caso de Álvaro Carrillo aquí en México, ¿no? Álvaro Carrillo, por ser un ingeniero agrónomo.
Exactamente.
Titulado. Y sin embargo, se dedicó a la canción porque pues es lo que va a alejarlo. Claro que hay una enorme diferencia, porque Álvaro era bohemio 100%. O sea que Álvaro amaba el detalle de la guitarra, el detalle de estar con los cuates, de trasnochar, de cantar, de todo eso. Y en el caso de Juan Manuel Serrat es todo lo contrario. Es la persona más organizada que puede haber en su vida. No es de farra, no es de reventón, no es de nada. Y es un tipo inmensamente productivo en lo que hace.
Nació en el 43, ¿no, Laura?
En el 43.
Y tenía 23 años cuando tuvo que tomar esta decisión. Así es de que fue en 1966 cuando él entra a la música.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après. memòries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
Laura, tú eres una seguidora de Juan Manuel Serrat, ¿no?
Sí.
Desde aquellos años. Yo lo conocí por los años 70 cuando cantaba La Saeta, ¿te acuerdas?
Yo lo conocí en el 70 también.
Sí. Digamos, 4 años
es
después.
Es que realmente, Juan Manuel Serrat arranca.
Con Eurovisión.
Cuando, discográficamente, cuando toma letras de un gran poeta.
Machado.
Antonio Machado, uh-huh. para ponerle música,
sí.
Y hace ese primer disco con una cantidad de éxitos y con una belleza de canciones habidas y por haber. En realidad tengo entendido que en ese entonces, no sé si ahora, tú debes estar enterada, ¿no? No sé si ahora sea autor de letra y música.
Sí, sí. Todo el tiempo es autor.
Sí.
Realmente son 3 o 4... poetas a los que ha musicalizado,
uh-huh.
Pero toda su catálogo es...
Sí, porque me imaginé, porque en realidad se siente las vivencias, sobre todo uno siente en Juan Manuel Serrat ese arraigo que hay por su niñez, ese arraigo que hay por su barrio, como que no suelta, no suelta esa fuerza que te puede dejar una... Y es tan importante, ¿no?
Y yo creo que hay algo muy importante en Serrat, maestro Laurita, que hay que destacar, que Juan Manuel Serrat llega en esos años 60, donde hay toda una revolución cultural, y es Serrat un músico, cantante, filósofo, poeta, ¿no?
Sí.
Es como si el filósofo hubiera tomado la guitarra, o el poeta hubiera tomado la guitarra, y hace letras muy humanas, muy de hermandad, muy de comunidad,
no,
¿no? Muy de aquellos años.
Y hasta la fecha, habla de temas cotidianos,
sí.
Temas de lo que los padres pueden pasar con los hijos, los temas familiares, cosas en las que realmente hacía falta, había ese hueco que era necesario porque... Por las canciones, no podían ser todas las canciones entonces de protesta o de amor, sino tenía que realmente existir ese tipo de canción. Y vamos a empezar a escuchar algo de Juan Manuel Serrat, de Juan Manuel Serrat, con este primer disco que es con música, con letras de
Antonio Machado.
¿Cuál te gusta, Laura, de Machado?
Cantares.
Es que es caminante, no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar:
caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Fue una bandera juvenil, todavía seguirá siendo representante Serrat. Ahora tiene un nuevo disco que se llama Tarrés Serrat, ¿no? Serrat al revés, ¿no?
Canciones. Sí. Canciones.
Canciones. ¿Sigue siendo este hombre Serrat, este representante de la juventud? Yo creo que ya no, a sus 59 años.
Creo que sí,
pero a cambio de eso, a cambio de eso tiene un público que es realmente fiel.
Sí.
Fiel,
sí,
a Serrat, ¿no? Porque el caso de Laura es el caso de millones de gente en
que
todo el mundo.
Que siempre que viene, vamos.
Que siempre que hay, que Serrat llega para hacer sus presentaciones, los lugares están llenos por las mismas gentes que lo escuchan. Porque saben que año tras año van a escuchar algo nuevo de lo que gustan de querer escuchar. Tienen ganas de oír.
Y como con Armando también, que tuvo los conciertos, ves a la generación que somos seguidores de Armando, y a nuestros hijos y gente joven, igual con Serrat. Con Serrat también hay mucha gente joven que va a los conciertos, las gentes de nuestra edad, gentes mayores. Es bien bonito eso, ¿no?
Yo lo admiro y lo respeto mucho, inclusive le aprendí. Fíjate, no son las cosas, pasaron como cerca de 30 años para que yo diera la lección, o sea, entregara yo la lección, o entregara yo la tarea de lo que un día vi con Serrat. Un día Serrat canta en Madrid, en un lugar que se llama Florida Park, y yo lo voy a escuchar, como público lo voy a escuchar. Te confieso que yo soy enemigo de que después de que cante un artista le vaya yo a decir qué bien lo hiciste o falló el sonido, porque no me gusta. Y yo entiendo que la gente cuando termina lo que quiere es largarse a su casa, a bañarse, a
comer. Y porque siempre falla el sonido, además.
Sí. Entonces, en esa ocasión canté una canción en catalán. Y yo al principio no entendí qué estaba pasando, como buen mexicano, ¿no?
Sí.
No sabía qué estaba pasando. Empezaron los pequeños sirviditos y los bucheos. Hasta que se hizo un escándalo total. Porque estaba cantando en Madrid, indudablemente había gente que no, pues era casi puro madrileño. Y por lógica empezaron a protestar, porque siempre ha habido esa rivalidad. Porque hablan en catalán, si el castellano se supone que es el idioma de toda España, ¿verdad? Bueno, el señor, así como comenzó la canción, así la terminó, con esa serenidad y con esa tranquilidad que una persona puede tener.
Y con todo el auditorio
alborotado. Con todo, haciendo el escándalo del mundo. No dijo nada, continuó su programa y lo terminó con todo el éxito que, por lógica, no en ese tiempo, siempre ha tenido.
Pues sí, efectivamente, porque Laurita Serrat, las primeras canciones, sus primeros éxitos fueron en catalán. De hecho, formó parte de la nueva canción catalana, aún a pesar de que el gobierno de Francisco Franco había prohibido el uso del idioma catalán, precisamente para no hacer estos separatismos, ¿no? Y la mamá de Serrat hablaba castellano y el papá catalán. Y aquí cabe decir que precisamente este hombre catalán, padre de Serrat, era un rebelde anarquista.
Bueno, yo tengo entendido que también tiene mucho que ver el éxito de Serrat, sobre todo en España, y que se expande por todo el mundo. También tiene mucho que ver con esa situación, la situación Franco.
Sí.
Porque definitivamente hacía falta alguien que levantara el dedo, levantara la voz para protestar por lo que estaba pasando en España. Y entonces, como tú dijiste, vino siendo la bandera que hacía falta para este musical, ¿no?
De verdad, ahora que lo estamos platicando, lo estoy razonando, maestro. ¿Cómo hace falta a veces mercadológicamente, si se pudiera llamar? Claro que no es el caso, este es un verdadero accidente político, pero ahora mercadológicamente se podría planear tener algo en contra, es decir, un gobierno que prohíbe la canción catalana y aparece un líder cantando en catalán, y claro, tiene que abanderar a un grupo, ¿verdad? Sentirse rebelde con esta historia de un padre anarquista, y claro, se pone en el lugar donde él quería estar, ¿no? En el lugar del político, filósofo, humanista, cantante, ¿no?
Y aparte tuvo que ser exiliado.
¿Sí?
Claro, vivió aquí porque él hacía declaraciones sobre Franco, que no estaba de acuerdo con su manera de proceder, con su manera de gobernar, con la dictadura que tenía. Entonces, una vez que fue a una gira, porque vino a Sudamérica, cuando quiso entrar a España, hizo unas declaraciones, no me acuerdo si fue en Chile o en Argentina, ya no lo dejaron entrar. Entonces regresó a México y vivió más de un año en México.
Aquí hay un dato, maestro. En 1968, cuando él ya era un cantante muy conocido en España, le pidieron que participara en el Festival de Eurovisión con una canción en español. Él se negó a cantar en español y se convirtió de inmediato en el gobierno, en el enemigo del gobierno franquista, y fue vetado por la radio y la televisión, con lo difícil que es para
todas
un cantante.
Todas esas cosas increíbles, ¿no? Indudablemente, no solo lo hicieron más grande.
Sí.
Lo hicieron más grande, lo acrecentaron, porque pues la gente gusta de todo lo que es eso. Y para documentar un poco a nuestro público lo que estamos hablando, vamos a escuchar unas primeras grabaciones en catalán. Sí.
Ok, maestro.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça't la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes, volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro. Roig tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida.
Eso, amigos, en la B Grande de México, la música, recuerdo vivencias y charla con el maestro Armando Manzanero.
Entre el bar y la bolera rondan las aceras, controlando el barrio desde una esquina. En el índice una laja, el pelo a navaja, salpicando betún y brillantina. Óigale silbar, parecen estar esperándole vecino para jugar un mano a mano a los chinos. Son la aristocracia del barrio, lo mejor de cada casa, tomando el sol en la plaza. Tienen a la madre anciana, virgen a la hermana, y en la rambla es una que es del asunto. Un padre que murió un día y la filosofía del tapete, el compañero y el punto. Mírenlo burlar sin pestañear, nació chulo y sin remedio. Pide con seis y se planta en dos y medio. Son la aristocracia del barrio. Taúres supersticiosos, charlatanes y orgullosos. Navegando en transistores, en encendedores, en cosméticos y en bisutería, hasta que el cante de un socio les cierre el negocio, como poco por seis meses y un día. Igual que se va, reaparecerá, hechos un figurín, pero con el color y el perfume del talego. Son la aristocracia del barrio, transfugas, independientes, mejorando a los presentes. Si le sigue usted los pasos, verá más de un caso en la puerta de un juzgado de guardia, que por la hembra y el retaco deja hasta el tabaco y hurga en las demandas de la vanguardia. Envejecerá horneando pan, cada cual muere a su modo. ¿Qué se va a hacer si ha de haber gente pa' todo? La aristocracia del barrio, sentimentales y buenos, en el bar me echan de menos.
mí me gusta mucho una, saltándonos un poquito en la historia de Juan Manuel Serrat, una que se llama Señora.
¿No? Ah, sí, muy sí. bonita.
Es muy
sí,
linda.
Sí, muy hermosa, muy hermosa, muy linda. Es hermosa. Muy linda, muy linda.
Es el muchacho sí, que le hace el reclamo sí, a la suegra.
Sí, sí, ¿no? A la suegra, dice, caramba.
Cálmate,
sí,
hombre.
Sí, sí, cuando usted tenía las carnes firmes, ¿sí? ¿Se acuerda de las carnes firmes? Sí, qué manera más.
Y un sueño en
más,
la piel.
Sí.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, pa' un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor.
Sí, indudablemente agarró temas que con una originalidad que pocos se hubieran atrevido a tocar, ¿no? Quizá ahí viene el quizá de los que yo he comentado mucho a veces la comparación que hay con Arjona y Serrat, ¿no? Todo, sí. Todo, claro, todos los que escuchamos a Serrat, pues por lógica escuchamos en Arjona un émulo de Serrat, con su calidad, con su estilo, claro. con su
sí, mérito.
Sí, pues sí, claro, con su mérito porque está hablando de un tema.
Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que detrás de esos hilos de plata, esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Señora, quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Porque nótelo usted, al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y
Pero para cerrar el capítulo que te dije de lo que yo le aprendí, sí, a cerrar,
así.
En una ocasión yo tengo un enorme problema en Ecuador, bastante injusto, enormemente injusto, porque cuando me hablaron a mí de Julio Jaramillo, que es el cantante ecuatoriano, que que representaba a su país en toda Latinoamérica. Yo le digo a la prensa, caramba, le digo, por supuesto que se metió y se coló, qué pena que haya vivido tan poco, ¿verdad? Porque vivió muy poco, realmente murió muy joven, y que no haya tenido las grabaciones como con la calidad que las grabaciones ahora tienen, sino que el trío que lo acompañaba, pues era un trío bastante pobre y bastante desafinado, ¿no? Pues en la prensa al día siguiente, toda la gente, sobre todo de los actores y los cantantes ecuatorianos.
Claro, no, porque es su artista.
No entendieron lo que yo dije. Y entonces dijeron que yo había dicho que Julio Jaramillo era desafinado. No entendieron que lo que había dicho. Que
ya
no
lo
sabían. No había hablado de Julio Jaramillo, sino había hablado del trío que acompañaba a Julio Jaramillo, ¿verdad? Claro que no es un artista de la que yo pueda decir, hombre, lo puedo admirar o puedo tener un respeto hacia...
Que aparte tiene un te gustó Julio Jaramillo.
Bueno,
¿no?
Nunca me gustó ni Jaramillo, ni me gustaron ese Olimpo Cárdenas, pero no porque no me gustaban ellos, sino porque habían frenado y retrocedido un tiempo que los mexicanos habíamos logrado ganar con grabaciones de la calidad de Lucho Gatica, de Fernando Fernández, de quién sabe cuánta gente de ese entonces, ¿no? Viene un par de señores con un trío, como vuelvo a decir, un trío muy pobre, ojalá hubiera sido un trío como el de los Haces, ¿verdad?
Era el de Te Llevo en los Labios para
ese,
no...
Ese, todo ese tipo de canción, ¿no? Sí. Todo ese tipo de canción. Entonces, se armó un escándalo en el teatro también. Pero entraron por el escenario un grupo de gentes.
Fue como un año y medio, ¿no, maestro? Un año.
Como tres. Inclusive yo estaba con Tania, estaba yo presentando un programa con Tania. Y sin embargo, yo terminé tranquilo y seguí mi programa y me acordé de él. Fíjate qué increíble, en ese tiempo me acordé de Juan Manuel Serrat, el percance que había tenido. Y hasta que la gente del teatro logró callarlos. Vino la policía y lo sacaron, pero yo no, en ningún momento ni me intimidé ni nada, posiblemente me incomodé porque es incómodo, pero claro. Nada más, ¿verdad?
Sí, pues ahí el temple, la experiencia y la serenidad de esa.
Yo hago mucho una canción, ¿no? de Serrat que es inmensamente romántica, donde entra el corazón de él como hombre, y la canción se llama Uno se cree.
¿Uno se cree?
Aquellas pequeñas cosas se llama.
Bueno. Vamos a ver.
Vamos a escuchar.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te son en tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Hay otro cantante chileno, Laurita, que también compositor, Víctor Jara, ¿tú lo recuerdas? Que se me figura un estilo así muy cerrado, muy de aquellos años, claro que él...
Es que dejó mucha escuela, escenario,
¿no? Sí. Pero nunca alcanzó ese lugar.
Dejó mucha escuela.
No, por supuesto.
Dejó mucha escuela. Mira, lo que Serrat tiene de grande, que quizá por eso estamos hablando de él en esos momentos, es que él sabe que año tras año recorre Latinoamérica.
Sí.
Y que lo recorre con el éxito, como si fuera la primera vez. Y eso es lo más difícil que puede haber. Porque tú tengas un éxito enorme, un éxito grande, pues la misma inconsciencia que el éxito te da, te hace, no te hace pensar si te va a durar o no. Por eso grandes carreras no dejan beneficio ni dejan aprendizaje, debido a que pasaron muy rápida y no permanecieron. Aquí lo grande que tiene Serrat, que pocos artistas logran tener, es la permanencia, una permanencia cautiva. ¿Cómo será, por ejemplo, el fanatismo de Laura hacia Juan Manuel Serrat? Que a uno de sus hijos le pone Juan Manuel.
¿En serio? Sí, es cierto. Yo nunca pensé que por Juan Manuel, ¿eh?
Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es por lo que estamos hablando, es por lo que vamos a escuchar algo de lo último que Juan Manuel Serrat ha grabado en ese disco que se llama
Canciones. Pero ahí retoma canciones tradicionales de México, de Argentina, de Venezuela y de Chile, como que son las canciones que le han dejado un rico saborcito.
Pues vamos
a escuchar. De México, La Maquinita que cantaba el Charro Vitia.
Aquí hemos venido porque hemos llegado los dos por distintos lados. Cantando canciones pasamos la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apizaco. El tren que corría sobre su ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza buscaba un sombrero para taparse del sol. Todo esto no sucedía sin saber cómo ni cuándo. Y la máquina seguía pita pita y caminando. Buen fogonero también quedó muerto debajo del chapopote. Y hasta el garrotero sin brazos y tuerto seguía dando garrote, buscando a la gente de publicaciones. Lo encontramos moribundo. Y el pobre gritando cervezas heladas se fue para el otro mundo. Los pocos supervivientes los contemplaban llorando. Y la máquina seguía pita pita y caminando. Llegó la Cruz Roja, llegó la Cruz Blanca a auxiliar a los heridos. Y allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Toditos los muertos salieron huyendo en tan críticos instantes. Que ha habido difunto que lo han encontrado 4 leguas adelante. En una zanja los muertos solitos se iban echando. Y la máquina seguía pita pita y caminando. llegó en un fotingo don Maximiliano, que era entonces gobernante, y vio entre los muertos a un pobre gendarme gritando alto y adelante. Don Maximiliano vio el pulmán abierto y a comer se metió al punto. Y allí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un difunto. Los sopilotes estaban sobre los muertos volando, y la máquina seguía pita, pita y caminando. Y ya no queremos seguir esta historia para no cansar a ustedes. Rueguen por las almas de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, nos retiramos llorando. Y la maquinita sigue pita, pita y caminando.
Juan Manuel, a quien los argentinos apodan el Nano, fíjate, maestro, dice precisamente lo que decías, que su relación con América Latina es una historia de amor bien correspondida.
Sí, por supuesto.
¿A ti te pasa algo similar, no,
sí,
maestro?
Como vos,
en América Latina
no,
te quieren no, muchísimo.
Claro que sí, y por lógica, yo soy una persona que también en mis actuaciones últimas, pues me permito el lujo de decir una canción de Ecuador, una canción de Argentina, otra canción de Venezuela, porque mi relación con Latinoamérica es enorme. Y te confieso, sin tener el cautivo público que se da tiene. Yo de repente puede que vaya a una gira y no tenga la misma efervescencia ni la misma auditorio
poder de convocatoria
que se va haciendo. Porque yo a lo contrario de Serrat, yo he permitido que el público me exija que le siga cantando Mía, Contigo Aprendí, Esta Tarde de Llover,
sí.
Somos Novios. Y Serrat impone su nuevo disco, impone su lo nuevo que va a llevar, y que además logra que la gente lo escuche y le ponga atención a lo nuevo que hace.
Pero yo todos los conciertos que he ido de Serrat, siempre canta Cantares, siempre canta Penélope, siempre canta La Saeta.
La saeta es fundamental. No se la
A los compositores hay canciones que nunca los abandonan, que la gente no se los permitimos.
Estuve hace un par de semanas en La Habana y de pronto en un lugarcito, y ahora tocan música por todos lados y muy buena música, en un lugarcito nos preguntaron, mexicanos, ¿no? Casi afirman cuando nos ven, ¿no? Y dijimos sí, inmediatamente el grupo nos empezó a tocar a ritmo de bolero son No Sé Tú. Muy, muy bonita. Es emocionante porque nosotros no la pedimos. Nada más dijimos, sí, somos mexicanos. Ah, sí,
qué bueno.
Ahora viene a ritmo de bolero. Son muy
a mí,
bonitos.
Por ejemplo, me dio mucho gusto cuando Daniela Rombo grabó un disco en Cataluña, en Barcelona. Y una de las canciones que graba es Me Vuelves Loco. Y es la que hace a dueto con Serrat.
Sí.
Y me dio gusto porque ahora sí que Serrat, como tú decías, en este disco que tú dices que retoma toda la música latinoamericana, pues yo nunca lo había escuchado cantar un bolero. Así que sería muy agradable si escuchamos a Daniela Rombo con Joan Manuel Serrat en Me Vuelves Loco.
Me vuelves loca.
pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos, en las mías, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loco.
Cuando camino por la calle y del brazo vas conmigo, me vuelves loca.
Y cuando siento el sonido de tu risa que me vende tu alegría, me vuelves loco.
Me vuelves loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Que me empiezas a decir, me vuelves loca.
Cuando me pides por favor.
Bueno, maestro auditorio, con esta rareza nos vamos a despedir. Y digo una rareza porque de verdad cuando Claudia Ortigosa estaba buscando este disco en las discotecas y en las fonotecas del IMER y algunas discotecas comerciales, le decían, ¿cómo? ¿Serrat con Daniela Romo? ¿Con una canción del maestro Manzanero? Bueno, pues sí, así fue. Es exactamente Daniela Romo con el maestro Serrat. Pues les agradecemos mucho y la próxima semana estaremos aquí en punto de las 9:30 de la noche en la XB, la B grande de México, estación enorme. Tomás Flores en los controles técnicos. Un saludo, un abrazo para Tommy, Beto Salazar, Mitzi Hernández, Andrés Solís, Claudia Ortigosa, Laura Blum, Armando Manzanero y Edgar Fernando Cruz. Muchas gracias, buenas noches y próxima semana acompañe al maestro Armando Manzanero en Manzanero a través de su música.